Hola, buenas noches.
¿Es de noche?
¿O es de día? Para mí siempre es de noche.
Cierto, porque eres una dama de la noche.
Sí. Hola chiques, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Binaria. Ahorita estamos intentando hacer nuevas cosas. Entonces hoy vamos a intentar un nuevo formato. Entonces la idea es esta. Traer un tema a la mesa y debatirlo, solo que nosotros normalmente lo que hacíamos era que teníamos ese tema, lo discutíamos y como que hacíamos anotaciones de eso. Y es una buena forma de hacer un programa, solo que a veces no hay el tiempo de reunirse y escribir y no sé qué y tal, y no sale como que tan espontáneo. Entonces, últimamente hemos tenido como que esas conversaciones en donde yo pienso y que, ¿por qué no estamos grabando esto? Porque es una conversación que fluye mejor, más rápido y tal. Y basado en eso y en cosas que he estado viendo los últimos días, hoy vamos a intentar este nuevo formato. Yo voy a estar como que dirigiendo.
Y yo tengo miedo.
Y yo tengo como que ya mi idea de lo que pienso acerca del asunto. Solo que ahora yo voy a explicar mi idea y voy a ver qué es lo que Riri tiene a complementar.
Ay, no me vayan a cancelar, por favor. Porque además la gente va a creer que es Rihanna, porque van a poner Riri Sober Party. Y Rihanna, ¿pero qué hice?
La
Porque yo nada más sé, tipo, el tema, el nombre del tema, pero de qué se va a hablar aquí, no sé. Tengo miedo. Estoy como la niña de MasterChef, pero me atrevo. Aquí se pierden amistades.
Bueno, básicamente, bueno, hay otras cosas que estaremos intentando próximamente, pero como tema inicial y un poco controverso,
Porque así empezamos fuertísimo.
vamos a hablar acerca de OnlyFans. No exactamente de la plataforma OnlyFans, sino de los creadores de contenido sexual de la generación Z.
Y hasta no sexual, porque OnlyFans, tipo el...
No, estamos hablando, por eso es que estoy hablando de que OnlyFans, no estamos hablando de la plataforma, estamos hablando de la ola de creadores de contenido sexual, explícito o no, que se ha
Hay
venido.
contenido sexual no explícito.
Sí.
¿Cómo qué?
Como estos videos en TikTok en donde están haciendo como comida. Eso es contenido sexual, solo que es implícito, no es explícito.
Ah, aquello donde sale. Ay, no, pero es horrible.
Y
Eso
que
que no me gusta.
ya lo va, saben que está como un pastel, y entonces le están echando un poco de cosas arriba, y entonces es
O
como
sacan un
que.
pepino de la nada y lo ponen ahí, lo baten durísimo contra la tabla y...
Ajá, esas son
Eso
cosas
me
sexuales
parecen
implícitas.
horrible.
Pero hay gente que siente placer en eso, y eso es lo que vamos a debatir.
Ok.
De el público que consume ese tipo de contenido y del nuevo mercado que está viendo. Porque el mundo del entretenimiento cambia, el mundo del entretenimiento siempre ha estado allí, siempre se evoluciona y tal, y no sé qué. Y últimamente, en estos años, inclusive después de la pandemia, como que esto se dio un pico, pues.
No, creo que es la pandemia, o sea,
Bueno,
mucha
a
gente en
través de
la
la
casa,
pandemia.
mucha gente en casa, mucha gente con ganas de hacerse la paja.
Exacto. ¿Y qué pasa? O sea, creo que no es algo nuevo. Creo que el ser humano es un ser curioso.
¿Morboso o curioso?
Los dos. Porque hablando ahora de de la perspectiva de quizás una persona que pueda hacer ese contenido. Yo, por ejemplo, yo no tendría problema grabarme. Creo que eso es una práctica común, pues, o sea, dependiendo de la confianza que tú tengas hacia la otra persona o hacia ti mismo, y de si te causa placer o no grabarte, es una práctica común. Ahora es como que comenzar a ganar dinero mediante a eso y como que lidiar con la crítica del público es algo Nuevo, eso sí es algo que como que es algo diferente, porque grabarse eso ya es común y que se filtre. Bueno, en Venezuela hay varios videos de personas famosas que se filtró y
¿Qué fue
sin
así?
cultura popular.
Exactamente, tú ya dijiste tu punto y que tú serías una persona que no tiene problema. Yo creo que yo no es que tenga problema. Ponte, si yo voy a grabar, no grabé y fue solo una foto, y fue una foto que quedó en mi teléfono, una foto de la que yo tenía poder, una foto que eliminé. Entonces, yo sí tengo problemas con eso. Y no por ningún tipo de inseguridad física, porque justo estos días estamos hablando, surgió el tema, y alguien dijo que hay, que quizás no haría eso por inseguridad física porque no tenía el cuerpo. Que creo que no hay un cuerpo específico para tener un OnlyFans. Porque, tipo, hay de todo tipo de gustos. Hay OnlyFans que son hasta solo de pie y eso es un contenido sexual. Hay gente que se hace su paja viendo un pie.
Exacto, era lo que estábamos hablando. Eso es un contenido sexual explícito.
Pero es un pie.
Es un pie.
Yo podría, o sea, el del pie lo podría hacer. Yo podría hacer un video del pie, yo podría tener una foto pie, cosas así, probando una media, un zapato. Pero de ir a un contenido sexual explícito mío, no. No siento esa confianza. No confianza. Esas ganas no es algo que llama mi atención, no es algo que esté en mi radar, no es algo que yo haría, que sería una práctica mía que yo tendría, ni siquiera cuando tomé la foto fue como que yo quería tomar la foto, no. Se iba a tomar la foto, se tomó la foto.
Me da risa porque comienzo a pensar en este audio viral de TikTok de South Park, en donde que, ok, la foto era yo, pero yo estaba dormido. Capaz puede parecer que yo estaba con los ojos abiertos viendo la cámara con el pene en la boca y con un dedo levantado, pero yo estaba dormido, yo estaba inconsciente.
No, yo sí estaba consciente, voy a admitirlo, no estaba bajo ninguna sustancia,
Pero
ningún
tenías el bolo.
efecto. No voy a decir cómo era la foto, no voy a decir cómo era la foto, pero ajá, la foto existió, ya no existe más, creo yo, porque yo la borré. Pero
Déjenos saber.
así, como te digo, para mí no hay problema en cuanto yo sienta que es desde un lugar seguro para mí, que sea mi dispositivo, que yo tenga derecho a pagarlo, a borrarlo,
Exacto.
y no que sea algo comercializable. No me gustaría comercializar con eso, no me veo ahí, no tengo nada en contra, absolutamente nada. Y está bien, la gente que quiere tener OnlyFans, explícito, implícito, tránsito, como sea.
De protección civil.
Todo, todo, todo.
La
Yo lo
bombera,
felicito con fuerza.
fíjelo. Creo que es exactamente como que ese es mi punto. La práctica de grabarte no es algo como que nuevo, no es algo diferente. Solo que ahora hay como esta especie de mercado en donde hay una ola grande de creadores de contenido. Entonces es algo que para mí es medio chocante porque como que veo como que tantas personas que tienen su plataforma y hacen su contenido. Y yo digo, ¿quién? ¿El mundo es pajizo?
Hay 7 billones, 7, 8 millones de personas. Entonces, ponte que cada persona tiene sus 10 suscriptores de OnlyFans. O sea, hay 10 países que les encanta un contenido específico, pues.
Sí, pero, o sea, para mí eso fue como que me estaba pensando estos días y yo dije, wow, o sea, ¿cómo nunca nadie antes pensó en eso? Que solo después de la pandemia, de pasar como que por este momento de crisis, que la gente intentó buscar otras maneras de distraerse y llegaron a la conclusión de que, bueno, el porno.
Entretenimiento para adultos, porque creo que ya hemos
Ajá.
crecido y esta generación no fue como que creció sin pudor, sino que creció siendo más libre. Fue una generación que vino después de Erótica de Madonna. Entonces, tu libertad sexual ya la tienes para explorar como adulto. Y creo que es algo que te había dicho, y es que creadores de contenido que no son específicamente contenido adulto, sino contenido de TikTok, varias personas que sigo en TikTok, ay, estaba viendo esos TikToks y me encantó y no sé qué. Y después fui a Twitter porque yo uso Twitter, ¿no? Y veo que la gente ven, tiene su OnlyFans.
Ay, eso.
Tiene su OnlyFans, su vaina. Y yo que, ah, ok. Hay un niño venezolano que te estaba diciendo en Italia, yo lo encontraba él muy cuchi, no sé qué, y me encantaba. Y cuando vi, y que, ay, pero tiene OnlyFans, hola, todo bien.
Y también me parece muy interesante esa cuestión, ¿no? De que hablamos de los cuerpos y de la diversidad de contenido y la diversidad de creadores, porque por lo menos si nos remontamos a la época o a la época donde yo comencé a consumir porno, que fue una edad temprana, entonces creo que no estoy recomendando eso, creo que llegué al porno por accidente. Podría contar esa historia, pero no sé si es el momento. Y en fin, era porno éter. Pero después como que llegué al porno gay y eso era como por mis 14 y tal. Y yo creo que eran unos gays súper fuertes, mamados, no sé qué.
Amados, sí, amados ahí.
Marombas, con esos súper pectorales y las venas marcadas y tal. Entonces que por lo menos ahorita yo vea, hay un carajo específico, solo que ahorita no me acuerdo el nombre. Pero que en fin, tiene un cuerpo diverso, es
Un
gordo,
cuerpo
es
real.
peludo, peludito, peludito,
Saludo a mi
peludito.
hermana Las Perdidas.
Y que le va bien y que gana con eso y que... En fin, esta como ola de creadores de contenido no es solo, porque mucha gente lo puede ver como algo negativo, sino que también, pero en fin, el porno y todo el estigma y también todo el daño que hizo a una generación, sino que ahora siento que se está resignificando. Entonces, podemos vernos representados incluso en el contenido que consumimos. Porque yo, por ejemplo... Yo soy persona que a veces asigna, se suscribe a un perfil. La mayoría del tiempo no me suscribo a alguien que con el que no me identifique. Entonces, sí hay personas por lo menos que tienen un cuerpo más parecido al mío que entonces me parece más atrayente. Entonces es como que esa normalidad y eso que también te invita a quizás experimentar un poco más tú mismo porque... Como que ves a esas personas, te sientes representado y te sientes sexy porque esas personas están haciendo ese tipo de contenido. Entonces te afirman o te ayudan a subirte de alguna forma la autoestima y a sentirte más empoderado y sexy y a experimentar.
Claro, tener esa representación, tipo, es bueno tener representación en todos los lugares porque ya tienes un referente, que era como...
Solo no en la cárcel.
que son cosas que no veías antiguamente y que okay, está muy bien todo eso. Y lo que quería rescatar de antes, que como que medio que interrumpí, fue que no es que no haya pornografía, porque es un contenido de adultos, como lo estaba diciendo una caraja que vi en un podcast. Que dice, es contenido para adultos, no es que es algo perverso, no es que yo salgo de mi casa y que, ay, sí, qué rica, no, es mi trabajo, contenido. Y creo que es que hay que saber enseñarle a nuestros hijos, nuestras personas que estamos cuidando, que va a haber un tipo de contenido, porque no tienes cómo huir de eso, o sea, está en internet.
No te acceso.
El otro día estaba caminando con mi sobrino, no sé si te había contado, y era con mi sobrino, no me acuerdo, pero yo sé que se cayó un juguete. Y cuando me agaché a recoger el juguete, era una broma que vendía como películas piratas, entonces me agaché a recoger el juguete y había un poco de porno y tipo están al nivel de niños, niños pequeños que van a colocar su vista allá. Entonces es como que... Entonces hay que ir hablando, porque creo que la educación sexual es eso, nombrar las cosas, decir que, ajá, es contenido, no que tú vayas a tener sexo, es exactamente igual a lo que pasa en una porno, porque creo que es un porcentaje muy pequeño al que le pasa que van a tener sexo y termina siendo igual que una porno. Nunca es así. Se pueden tirar pedos, se pueden eructar, pueden pasar cosas vergonzosas y eso hace parte, pueden hasta llorar.
Voy a pasar como por lo menos me pasó una vez a mí que el carajo tenía un perro y el perro se montó a la cama y estábamos dos perras, o sea, él y yo.
Pero es cosa de que, ajá, hay representación, pero también demostrarle y enseñar que es un contenido, es contenido. No es que eso es exactamente así en la vida real. Sí, hay la representación, muy bueno, igual que tú le enseñas que una serie es una serie, que una comiquita es una comiquita, puedes enseñarle que un contenido sexual y que va a haber una edad cierta para consumirlo.
Exacto, creo que como que ese contenido no pasa de ser la representación de una fantasía. Así como, vamos a decir, como cuando un libro lo pasan a una serie y es como que la fantasía del libro en persona, básicamente es eso, es personificar la fantasía de un público en específico.
Y en público que consume, porque estás viendo que es una industria bastante, diría que concurrida, porque tienen bastante acceso a ella. Pero es sobre enseñarlos también, no satanizarlo. Porque mucha gente sataniza el porno, que no sé qué. Y si enseñas cómo regularlo y tal, y le enseñas que no es así la vida real, creo que puedes lograr un equilibrio entre que una persona vea porno y lo vea como entretenimiento nada más y no como un objetivo de que esto es lo que yo tengo que hacer cuando yo vaya a tal lugar. No.
Exacto, no sea Maddie Pérez.
¿Quién?
Maddie Pérez, de Euphoria.
Ah, cierto. Pero ella tenía buenas técnicas y que pensando en más, ella tenía buenas técnicas.
hablando acerca de la niñez y de mi historia de cómo conseguí el porno, o sea, yo conseguí el porno porque, en fin, yo estaba en casa de mi abuela
Tu
y
abuela tenía porno.
no entré al cuarto de mi tío. Y mi tío siempre me ponía películas. Y él tenía su DVD y tal, y no sé qué. Y él siempre me ponía películas ahí. Ya yo sabía cómo funcionaba el DVD y tal. Para mí estaba tranquilo ese asunto. Y yo dije, bueno, estoy aburrido. Yo quiero ver una película.
Y se puso a ver chiquita, pero vos los otros.
Básicamente fue eso. O sea, ya había una película en el DVD. Y dije, bueno, vamos a ver cuál es esa. Lo prendo, le doy play y era un porno lésbico. Y yo dije, ¿qué?
¿Qué es esto? ¡Hermana!
Y como que, o sea, me pongo a pensar en, porque todavía me acuerdo básicamente lo que pasaba en esa cosa. Tampoco es que pasé mucho tiempo viéndolo porque medio que veo traumé. Pero sí me acuerdo de eso. Y años después, como que también vi el porno lésbico como que actual. O sea, estamos hablando de una época actual. Entonces veo como que el main gaze también de cómo era el porno antes y cómo es el verdadero porno lésbico, por decirlo así, de mujeres lésbicas que son creadoras de contenido y hacen contenido para lesbianas, no para hombres que le dan morbo a eso.
Exacto. Es que, como estaba diciendo, hay que cuidar el contenido de los niños, porque los niños saben de cosas. Tipo,
Como esa niña que cuando vas a la iglesia te queda viendo porque sabe todo su pecado.
Exactamente, es que ustedes se ponen a hablar en clave frente a los niños y tal. Nosotros fuimos niños, ustedes fueron niños, ustedes saben que entendían esas claves. Nosotros entendemos estas claves, entendimos esas claves, entonces, ¿qué te hace pensar a ti que un niño actual no va a entender esa clave? Los niños actuales son muy inteligentes.
Exacto.
Entonces vamos a tener cuidado también con dónde consumimos el contenido, tipo si es en internet, vamos a limpiar el historial, si es en el teléfono, vamos a limpiar el historial del teléfono, si es tradicional, tipo revista, libro, vamos a también tener un cuidado con los niños, porque todo llegue en un momento exacto. No queremos que se traume como Pedro cuando vio a dos lesbianas en un porno para un hombre hetero.
Sí, fue muy chocante para mí. También, porque ya hablamos como que de los cuerpos en como creadores de contenido, pero también del contenido como tal que es variado. Como te dije, en esta cuestión de la comida y tal, eso se considera como una especie de porno. Y en estos días estaba viendo como que había una cuestión, no sé si encajarlo como porno, pero hay gente que tiene alguna fascinación por eso y es algo que me parece extraño, entonces es como que también para que nuestros oyentes
también tenga como eso en mente, de que hay una, y creo que ya tú sabes más o menos esto, de que hay como una especie de vendedoras en Asia que ellas hacen como live en TikTok. Entonces, en fin, es como que hay como que cuarzos y están cayendo en una fuente y tal, y entonces ella los agarra y los limpia y los enseña y los muestra, y entonces como que estás haciendo todo eso. Y ella no necesariamente está en una tienda. Se supone que el ambiente es de una tienda, pero
Es un escenario.
esta cuestión funciona como que son varias salas donde hay varias chicas haciendo eso. Y en fin, ellas están cobrando por ese servicio. Y es como que una especie de porno, porque hay, en fin, personas que a eso les da queso.
En cuanto hay una estimulación, puede ser considerado porno, tipo el ASMR, eso de esas chicas, los pies. En cuanto haya una estimulación que haga que la sangre levante el miembro o que le tiemblen los labios, o qué sé yo, qué cuarto. ¿Qué sé yo qué pasa con el aparato, con las vaginas, con las vulvas? No, no sé cómo funciona el modo de excitación. Mientras haya una estimulación, creo que se puede considerar porno. Sea implícito, explícito, tácito, tránsito, tántrico.
Está esta chica, no me acuerdo cómo se llama, que, en fin, ella es pelinegra, es súper pálida, tiene los ojos verdes, que es venezolana, sí,
Lilith.
Lilith. Ella
Lilith, te amo.
inició haciendo, no porno explícito, ella vendía como que fotos de ella en lencería.
No sé, no, no. Creo que hubo un tiempo en el que paré de seguirla, pero me da mucha risa sus videos animados.
Y esta otra chica, no me acuerdo cómo se llama, que ella también hace eso. Bella Thorne, que es de las personas que más gana en OnlyFans, ella tampoco hace por lo explícito.
Es una foto de sostencito.
Sí, de vez en cuando se me. ¡Oh! Se me cayó.
Una
Se me cayó un tiro, se me empezó.
Una de ti, una vaina.
Ajá. Y también llega en este negocio de este tema, llega una duda a mí que es acerca de, ¿será que va a haber en algún momento, así como hay escuelas de actuación, escuelas de canto, va a haber un momento en que este mercado va a ganar como que un sitio donde te instruyan a cómo andar en este medio? Porque están por lo menos las casas de webcam, por lo menos son súper famosas en Colombia y es como un edificio con varias oficinas, y en cada oficina una chica está allí ofreciendo su servicio.
Chica o chico también.
O chique. Y son los que, hasta donde entiendo, no es como que
No es como que te preparen, es como que tú
preparan.
vas y tú eres la persona que tiene que estar dispuesta a eso.
Sí, lo que sé es que ellos como que te gerencian. El sentido de que te consiguen acceso, te
Publicidad.
dan publicidad, te dan un cierto seguro. Pero me pongo a pensar en eso, que en algún momento va a haber como que
Creo que está más
otra.
cerca de que se consiga una ley que los ampare por la venta de contenido y la divulgación pirata y todo eso, a tener, tipo, te estoy diciendo de aquí a unos 5 años, 10 años, que haya una escuela donde ellos se puedan preparar para ejercer de cierto modo.
Así como en la escuela de Marco Música de cómo ser una sugar baby.
Ajá, no creo que en general tengan una escuela, pero sí creo que tengan leyes que los protejan.
Sí, en que creo que eso es algo muy importante. O sea, creo que también no tengo nada en contra de ejercer la prostitución. Hay personas que piensan que esto es prostitución. Creo que
No confundan, vender contenido es una cosa y que una persona venda contenido no significa que si usted le va a pagar, se va a acostar con usted, que si usted le da 20 bolos, esa persona se va a tocar una teta, se va a tocar una nalga, no. Esas cosas tienen que hacerse con consentimiento previo. Y si la persona que usted le está tocando la nalga le dice, ya deja de tocarme la nalga, usted le deja de tocar la nalga.
Creo que todo es como que muy debatible en el sentido de que, en fin, por el prejuicio, la falsa moral y tal, dicen como que, ay, creadora de contenido sexual es igual que prostitución y tal, pero estás ejerciendo un oficio. Primero, la prostitución no tiene nada de malo siempre y cuando sea de ti, para ti, por ti. Si estás en una situación de, en fin, de exploración sexual, de ciertas otras cosas, ahí ya es otro asunto, pero si lo estás haciendo para tu beneficio propio, no veo ningún problema. Segundo, es un trabajo. Estás vendiendo tu tiempo. Entonces, si hablamos de como que, ay, yo estoy yendo a un trabajo de escritorio donde estoy desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no sé qué, tengo un horario de intervalo. Estás allí, estás vendiendo tu tiempo. Estás vendiendo tu tiempo, te tratan mal, tienes el estrés, la contabilidad te miró feo.
Como no está hablando mal de ti, tú como ya te quiero vender una torta.
Exacto, está hablando de vendedora de Avon.
Yo.
Y en el otro caso, estás tranquila en tu casa. Para las personas que tienen esa confianza y que pueden lidiar con la presión social de eso, es una muy buena opción.
Y aparte, también dejando claro que el trabajo de la prostitución continúa siendo, si la persona lo quiere ejercer de libre, espontánea voluntad, un trabajo. No es que si tú ves a la persona y tú sabes que la persona se prostituye, tú vas a llegarle allá a donde esa persona está comiendo, está bebiendo, a decirle que te vaya a dar una mamá de tú sabes qué. Porque no funciona así. Exacto. Tú tienes que organizar con esa persona. Esa persona tiene horario, esa persona tiene una agenda, esa persona no te va a atender en ese momento porque sí, porque a ti te da la gana. Y tampoco la puedes forzar ni utilizar eso para denigrarla.
Así como, yo no soy, por decir algo, mesero 24 horas por día, no soy prostituta 24 horas por día. Entonces tengo una vida después de mi trabajo y hay que respetarla. Creo que después de haber visto como que cosas como Sky Rojo, para nosotros, no es que haya sido que nosotros hayamos tenido otro punto de vista, sino que quedó tan explícito y tan cruel la realidad de que sufren algunas personas que en fin, recurren a la prostitución o a la venta de contenido, de que las personas no saben cómo separar, cómo tener simplemente noción de que tú no eres
la persona y el oficio. La persona y el oficio son dos cosas muy diferentes. Hasta ahora, tú sabes que yo trabajé en un hotel, ¿no? No, de prostituta. Pero trabajé en un hotel. Y hasta ahora hay personas que me escriben para yo hacerle una reserva. Y yo tengo más de un año que yo no trabajo en ese hotel y las personas me piden todavía una reserva. O sea, ellos no separaron que Riri dejó de trabajar en un hotel y fue a trabajar en otro lugar. Y le siguen pidiendo reservas. Entonces, o sea, si no respetan esa línea entre una persona que fue recepcionista de un hotel que ya salió de ese trabajo y entró en otro, ¿cómo uno va a esperar que respeten esa otra línea? Entonces, hay que crear conciencia de separar la persona del oficio. Porque ni todo el tiempo tú vas a estar también disponible para tu trabajo. O sea, me parece también una falta de respeto que las personas aunque yo lo he hecho, no voy a decir que no lo he hecho porque yo no estoy exente de hacer esas cosas, de escribir a una persona fuera de su horario laboral para solicitarles un favor o cualquier cosa, pero me parece una falta de respeto. Trato de no hacerlo en la mayoría de los casos, así lo mayor posible. Trato de, si la persona no está trabajando, no le voy a pedir un favor que sea laboral.
Como yo en mis trabajos, hay veces que son las 2 de la mañana y alguien me llama de la nada. Yo trabajo con, en fin, atendimiento al público y entonces a veces ni que, ay, sí, ¿y por qué no me contestaste? Y yo, a las 2 de la mañana. Sí, pero igual, o sea, ¿por qué no me contestaste?
No estamos disponibles las 24 horas, lo siento. Exacto. Mucho. Creo que ha sido una conversación muy interesante y podríamos dejar otros temas para otro día. Espero que les haya gustado bastante este nuevo formato. Vamos a ver cómo de otras maneras seguimos incluyendo o haciendo cosas nuevas y tratar de seguir creando más contenido tanto en español como en portugués.
Vicas latinas. Y creo que ya como para finalizar esto, me gustaría como que encerrar con cuestiones que hablamos aquí que me parecen interesantes acerca de, por lo menos, hablando del tema de que engloba OnlyFans, la diversidad de cuerpos, el contenido que ya por lo menos en gran parte no está direccionado al main gaze.
Diversidad de cuerpo y diversidad de contenido como tal.
La necesidad de leyes que amparen a estas personas que están haciendo este tipo de contenido.
Separar la persona del contenido. Porque una persona, ya lo explicamos, una persona es diferente del contenido. Una persona puede ser mil cosas y que una persona de OnlyFans no la va a definir solamente porque hace OnlyFans. Y entonces, chiques, esperamos que les haya gustado este episodio. Y si tienen algunas dudas, algunas preguntas, también háganlo saber. Sería bueno para nosotros estar leyendo este tipo de cosas, respondiendo algunas preguntas, expandirnos más en otros temas que ustedes quieran saber.
Sugerencias también, estamos abiertas.
Sí,
De pierna.
no, abiertas de mente y corazón de espíritu. Y bueno, besototes, se les quiere.
Cuídense.
Y síganos en Instagram, arroba
Cuídense.
nobinariopodcast.